En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Ya hemos pasado las 9 de la noche, las 8 en Canarias, y no hablaremos ya de si está la cosa crepuscular o no, porque lo mismo estamos en Madrid que estamos en el resto del mundo, y además ahora con internet nos escuchan desde todos los sitios, pero en Vigo ya no sé si anochece o está a punto. Cristina Losada, buenas tardes, buenas noches.
Buen véspero. Todavía está queriendo anochecer, pero todavía no lo han conseguido, ¿eh? Estamos en ello. Aquí en el oeste es lo que pasa.
Eso te iba a decir yo, por una metáfora política. Algunos quieren que anochezca, pero todavía no lo han conseguido. Alejandro Vara, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas vésperos o nísperos, no sé muy bien cómo era, el véspero. Qué bonita palabra, sí. Me encantó. Cristina tiene que venir aquí a desasnarnos un poquito. Sí, sí, sí. Y nuestros oyentes, porque al final, ¿no, Cristina? Correcto. Decía que fue alguien que te lo mandó por WhatsApp.
Exacto. Correcto.
El que ha venido hoy al estudio, Fernando Lázaro, ¿qué tal, amigo?
¿Qué tal, Dieter? Buenas noches. Buenas noches a todos.
Pues agarraos que hay curvas, ¿eh? A vosotros estoy viendo y a Cristina me la imagino, porque lo que tenemos es mucha información que se va produciendo. Me gusta, además, porque ahí lo de analizar está muy bien, pero si encima puedes empezar a meter cositas, pero... por ejemplo, Miguel Ángel Pérez, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Me lo avisaba Miguel Ángel esta tarde, me dice: Dieter, estoy trabajando en una información importante, la voy a publicar en Libertad Digital a las 9 de la noche, ¿quieres que se la cuente a tus oyentes? Digo, por supuesto, porque trabajamos para ellos. Y luego encima tenemos que ser agradecidos. Porque ¿cuántos no nos podrían escuchar y leer gratis? La noticia de Miguel Ángel, gratis. Y dicen, yo gratis no. Yo quiero ser socio del Club de Libertad Digital. Pues oye, de él a esta hora, todos los días nos acordamos. ¿Se acuerdan, Naya Pertusa?
Buenas noches, Dieter. Hoy vamos a dedicar el programa a un socio veterano que en varias ocasiones nos ha visitado aquí en Es Radio y nos ha hecho felices con esos famosos pasteles borrachos de su pueblo, Almoguera, Guadalajara. Vamos a felicitar el cumpleaños a José María Valero Villalba. Si algún oyente quiere hacer como José María y formar parte de esta familia de más de 10.500 personas ya, que tome nota del teléfono 91-409-4002, 91-409-4002, o también puede hacerlo a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Pues el programa de hoy, la noticia toda para nuestro socio Miguel Ángel. Dispara. Dispara, cuéntanos, porque fuiste tú, Lázaro.
La semana pasada.
Fuiste tú, sí, ¿te acuerdas? Hombre. En esta tertulia del martes, sí, ¿te acuerdas?
Esta fue.
¿Te acuerdas, Cristina,
Lázaro,
que...
por teléfono.
Cuando sí, la declaración... Bueno, pues llega la declaración de la abogada de Podemos, exabogada, que no solo va a declarar Calvente, va a ser fundamental, dijo Miguel Ángel Pérez, y dijo Lázaro, pues protección para esta señora. Y alguno debió pensar, ¡hala, ya está Lázaro! ¡Ay, Lázaro! Noticia de Libertad Digital: Calvente recibe coacciones de Podemos para que no declare contra Iglesias en el caso Dina. Miguel Ángel.
Así es, Dieter. Nos han trasladado fuentes del entorno de José Manuel Calvente a Libertad Digital que efectivamente el exletrado de Podemos está recibiendo pues toda clase de coacciones, de presiones, de acoso, también incluso por parte de algunos de insultos y amenazas, pero sobre todo coacciones para que se quede calladito, para que guarde silencio y no señale a Pablo Iglesias en su declaración de este jueves ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Según la información que disponemos, pues estas coacciones comenzaron ya desde que el propio Calvente declarase ante el juez Escalonilla, en el que denunció pues todas esas presuntas irregularidades con Podemos relacionadas con la consultora Neurona, con la remodelación de las obras de la sede, etcétera. Eso fue en el mes de julio. Durante todo el mes de agosto, pues según la información que disponemos, habría recibido coacciones vía telefónica, bien a través de llamadas y de mensajes de dirigentes de Podemos, también, Dieter, de excompañeros suyos del equipo jurídico del partido, en el cual pues lo que le vienen a decir es que se quede calladito, que su declaración puede conllevar la posible imputación de Iglesias, que eso haga tambalear la negociación de los presupuestos generales del Estado o incluso del gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos, que eso podría traer traer unas consecuencias muy negativas para muchísima gente del partido y que se le podría volver en contra a él. Hay que decir que obviamente pues después de esos mensajes, esas llamadas que está recibiendo el exletrado, se está incluso planteando ya directamente pues poner estos hechos en manos de la justicia. No descartan, según me comentan, que presente un escrito ante el propio juez García Castellón o que lo diga pues de viva voz este próximo jueves con oportunidad pues de su declaración. Una declaración, Dieter, que como decimos es decisiva, hay que decirlo así, remarcarlo, es una declaración decisiva y por eso en Podemos hay tanto miedo, porque si Calvente ratifica pues todas las informaciones que han salido, todos esos mensajes que demostrarían pues que Iglesias ya en el año 2016 era conocedor de que su exasesora Dina Buselham era la que había filtrado los mensajes que salieron publicados en OK Diario y que por tanto no existía esa trama de cloacas policiales, si ratifica José Manuel Calvente es extremo ante el juez, desde luego pues se pondría en el disparadero ya esa posible petición por parte del magistrado García Castellón al Tribunal Supremo por una posible imputación de un delito de denuncia falsa o incluso de daños informáticos, ¿no? Por esa por dejar inservible la tarjeta de Dina Buselham y de ocultársela.
Miguel Ángel, una cosa más. Claro, les vendría muy bien a Pablo Iglesias que Calvente se quitara de en medio, porque eso completaría la labor que parte de la Fiscalía está haciendo a favor de Podemos. Hoy sabíamos que la Fiscalía va a investigar lo de la consultora Neurona, porque es imposible esconder eso, es imposible. Pero que todo lo demás dice que son rumores, cosas que cuentan tal. Claro, si los abogados se presentan y en un juicio declaran y dan testimonio de todas esas cosas, a lo mejor ya dejan de ser rumores. Y sería interesante para Podemos que Calvente y la otra abogada no se presentaran. ¿Tú crees que Calvente, ahora que está tan de moda filtrar mensajes, habrá guardado alguno de esos mensajes o habrá grabado alguna conversación telefónica?
Pues yo creo que, por supuesto, de esas coacciones, ¿no? Pues si se plantea el presentar un escrito ante el juez García Castellón, por supuesto que lo tiene bien guardadito. Y según me comentan también, y obviamente, Dieter, lo que has dicho, pues es muy relevante lo que ha hecho hoy la Fiscalía de Madrid, hay que ponerlo en el contexto. Todavía no ha declarado ni siquiera la otra abogada purgada de Podemos, que es Mónica Carmona, que lo hace este día 15, que era la responsable del cumplimiento normativo, y antes ni siquiera de que declare Mónica Carmona, pues hoy se descuelga a dos días de que declare Calvente en la Audiencia Nacional, se descuelga la Fiscalía de Madrid asegurando pues que bueno, quitando lo que dijo Calvente, lo que denunció Calvente sobre esos posibles contratos fraudulentos con la consultora Neurona, pues que el resto de hechos que denunciaba Calvente, como la remodelación de las obras, las irregularidades que se habían dado lugar en ese hecho y también, por ejemplo, el posible desvío de fondos a través de la llamada caja de solidaridad del partido, pues se descuelga la Fiscalía de Madrid asegurando que bueno, que todos son rumores, sospechas y suspicacias, y únicamente dice al juez Escalonilla la Fiscalía que solamente hay que investigar los hechos de la consultora Neurona, que por cierto, Dieter, obviamente tienen encima de la mesa ese informe fantástico que hizo el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, diciendo que había indicios de delito electoral y también de falsedad en documento mercantil con esos contratos de Neurona de Podemos en las elecciones generales de abril de 2019, y por supuesto pues después de ese informe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Madrid pues no puede enmendar la plana, por así decirlo, a la propia Fiscalía del Tribunal de Cuentas. También, Dieter, me gustaría destacar otro hecho importante. La Fiscalía de Madrid ahora mismo está efectuando esa investigación interna por presunto delito de revelación de secretos al fiscal anticorrupción de este caso, que es Ignacio Estampa.
Cosa que, verdad, es curioso, ¿no? Investigándose a ellos mismos. Miguel Ángel, muchas gracias, enhorabuena por esa noticia.
Muchas gracias, Dieter.
Os quiero escuchar a los tres. Empiezo por Lázaro para premiarle el olfato, si no os importa a Vara y a Losada.
Tampoco tenía... tampoco tenía mucho mérito, es decir,
sí, hombre, sí, sí.
No, oye, no, 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 no.
Muy bien.
Bueno,
Fernando, yo cuando lo dijiste dije, ala, esto solo pasa en las películas.
La que no todo el mundo cae, lo que pasa... pero conociendo ese submundo del que estamos hablando, una persona como Fernando tiene esa sensibilidad, porque
había un dato
un poco ajeno, pero...
había un dato objetivo que es la maniobra que le habían hecho a Calvente para minarle la credibilidad. Con ese antecedente, pues hombre, te lo llevas a la exageración y dices, bueno, pues si no lo han conseguido metiéndole un delito de acoso sexual, que era un montaje puro y duro para cercenarle sus denuncias, pues se le acabarán metiendo, como se hacía en otras épocas tampoco tan lejanas, le meten medio kilo de cocaína en el coche, avisan a la Guardia Civil para que lo detengan y, oiga, que ese señor va con cocaína por el coche. Pues esta es una situación que dices... Cuando va, hay alguien ya que está dispuesto a acudir a la justicia, a contarlo. Claro, es verdad que mediáticamente ha tenido ya mucha trascendencia, ha pasado muchos días para que se produjera esa declaración. El riesgo para ellos es enorme. Pero fíjate, yo más que presionar a Calvente, yo me esperaba que presionaran a Carmona, a su socia, porque la declaración de Calvente está hecha ya ante la Guardia Civil, está hecha ya inicialmente ante un juez de instrucción en Plaza de Castilla, con lo cual es ese primer avance de lo que puede denunciar ya está sobre la mesa policial y judicialmente.
¿Y quién,
pero no es
¿y quién te dice a ti que no ha sufrido las mismas coacciones
sí,
la señora?
Eso es lo que quería decir. Si a esta mujer le han presionado y no corrobora la versión de su compañero, es donde tendría la instrucción un problema. Pero claro, yo la canallada más gorda del día de hoy es la actuación de la Fiscalía de Madrid. O sea, cuando está todavía el tema en fase de instrucción, tú no puedes coartar toda la investigación con un escrito que aguanta lo de Neurona porque no le quedan más memoles. Nosotros lo contamos en el editorial de mañana del Mundo. Yo creo que atinamos con el verbo. Y además conviene atinar con ese verbo porque es el que se utilizó y lo utilizó toda la artillería, el Partido Socialista en su momento y Podemos. Lo que ha hecho la Fiscalía de Madrid es afinar el sumario para que prácticamente la acusación por parte del Ministerio Público hacia Podemos quede en la mínima expresión que no le quedaban más memoles porque Neurona estaba puesto sobre la mesa ya no solo por el Tribunal de Cuentas sino también por los informes del Servicio de Blanqueo en fin, estaba ya sobre la mesa y estaba muy acoquinado ese asunto. Pero la Fiscalía ha hecho un afinamiento. Aquello que le afeaban a Jorge Fernández, que le había dicho al fiscal anticorrupción en Cataluña, eso la Fiscalía lo afina en aquella grabación polémica. Pues aquello de Jorge Fernández en su momento no se concretó, pero esto ya se ha concretado. Y a mí me da mucho pavor en un gobierno en el que el vicepresidente es Pablo Iglesias, la actitud que pueda pasar en el entorno de la seguridad con aquellos que son pues testigos de cargo contra ellos.
Os escucho, Cristina y Alejandro, pero hoy Pablo Iglesias concedía una entrevista en la cadena SER y no hay nada mejor que decir que le has pegado una bronca al presidente del gobierno y que te ha pedido perdón para que se lleve eso todos los titulares y pasen más desapercibidas otras cosas que has dicho. Por ejemplo, quiero recuperar este momento.
¿Por qué no entregó? ¿Por qué no le entregó esa tarjeta de memoria inmediatamente en cuanto la tuvo en su poder?
Lo he explicado muchas veces. En esa tarjeta de memoria había una serie de información muy desagradable, y yo creí al señor Asensio, y aparte creo que me dijo la verdad cuando me dijo, solo hay una copia de esto, te la estoy dando a ti. Y poner a una persona en la tensión de saber que esas fotografías podían estar en manos de gentuza sin
escrúpulos... Pero era mejor que lo supiera.
Bueno, yo tomé...
Si me hubiera pasado a mí, yo hubiera preferido que usted me lo dijera.
Seguro que sí, y a lo mejor me pude equivocar en eso, pero... Creo que aquí lo que se está investigando es cómo es posible que le roben el teléfono móvil a una trabajadora de Podemos y que sus fotos íntimas aparezcan en el ordenador de Villarejo, que las tenga también Eduardo Inda, que las tenga Urreiztieta, que las tengan en el Confidencial.
Pero el problema para Pablo Iglesias es que cuando él guardó en secreto esa tarjeta, no sabía que la tenía ni el Confidencial ni Villarejo, porque él creyó a Asensio. Y hoy Pablo Iglesias dice, lo siento, me equivoqué, me pude equivocar. Y de eso no se comenta nada. Es que la cosa es muy indefendible y muy complicada. Cristina Vara.
Complicada, desde luego, porque todas estas historias pues se van superponiendo las manipulaciones o las falsedades. Eso mismo que ha señalado, pues que en el momento aquel
se supone que él no sabía que las tenían esas, como he dicho, informaciones muy desagradables.
Sí, sí.
Luego eran fotos, sí. Es decir, a ver si se aclara, ¿no?, de qué se trataba, porque, en fin, en, queda ahí, hay un terreno muy ambiguo en el que está jugando y en el que se van acumulando, pues, pues como decía, falsedades, y ya llega un momento que no se sabe pues de qué estamos hablando y desde luego no se sabe de qué está hablando él y hay que entrar ahí pues
bueno, yo con... si fuera Dina Bulsenham, perdona Cristina, sí. Lo primero que le diría a Pablo Iglesias es que deje de decir que había en el teléfono, porque cada vez que se inventa una expresión, lo has tirado muy bien, Cristina, las sospechas sobre lo que había en ese teléfono se multiplican. Primero eran fotos comprometidas y ahora información muy desagradable, pero ¿qué información desagradable llevaba en el teléfono Dina Bulsenham? Se pregunta a la gente y Dina dirá, Pablo, ¿por qué no te callas?
Claro, es que esa sería la buena decisión, pero claro, no se puede callar porque le preguntan, entonces se tiene que inventar algo. Ahora, hay algo que ya han hecho estas últimas horas que está, digamos, consiguiendo dejar en segundo plano todo este asunto, y es que les ha venido muy bien esta filtración sobre la operación Kitchen, que igual la hablamos después, pero con eso ya está, ya tienen pues en los medios de izquierdas ya están todos los titulares con ese asunto, y el tema de Pablo Iglesias, esas respuestas en la entrevista que le hicieron en la SER y todo el asunto del que nos informaba Miguel Ángel Pérez, todo eso ha pasado al último plano, y yo no creo que sea casualidad.
No, a mí lo de la actuación de la Fiscalía de Madrid hoy me ha dejado absolutamente anonadado. Dices, bueno, es verdad que siguen adelante, faltaría más con el tema de Neurona. Pero primero, los argumentos que utiliza, porque se está cargando cuatro líneas de actuación, cuatro asuntos, que no solo es lo de la sede, la reforma de la sede, que estamos hablando de lo de Mayoral, de lo de la, esta de la caja de
solidaridad.
Lo de cuatro asuntos que se los despacha tan agradablemente como diciendo, bueno, estas son frulerías que se lo ha inventado este buen señor en leyendo los periódicos. Viene a decir eso la Fiscalía. Es que cuando te lo lees dices, bueno, primero, no hay nada de rigor jurídico en lo que está explicando la Fiscalía. No puedes despacharlo con tal ligereza. A mí me parece que queda muy mal, ya simplemente a nivel profesional. Pero luego ya, o sea, lo que hay detrás de esta historia, que es lo que decía Miguel Ángel, en plena instrucción, en plena vísperas de que vuelva a declarar, el abogado y de que declare Mónica Carmona, que es clave, la otra abogado, que es clave en si confirma o no confirma lo que ha dicho, dices, hombre, esta historia me parece que es muy sospechosa y huele que apesta. Y no nos engañemos, cuando dijo Pedro Sánchez quién nombra al fiscal, en aquel momento ya sabemos lo que iba a pasar. Lo que pasa es que no nos lo queremos creer. ¿Por qué? Porque es todo tan burdo y tan chusco.
¿De quién depende la fiscalía?
¿De quién depende la fiscalía?
¿De quién depende?
Pues oye, no lo sé.
Del gobierno, dice, pues eso.
Yo quiero pensar, pues eso.
En el argumento que tú pones encima de la mesa de la Fiscalía de Madrid, en el argumentario que ha utilizado para desacreditar las denuncias de Calvente, es exactamente lo que dijo Podemos de reacción cuando salió lo de Calvente. No tiene base, rumores, o sea, vamos a ver, fiscal, yo no sé ni cómo se llama el fiscal que ha hecho el escrito, porque ya se han encargado por activa y por pasiva de decir que, el documento de Fiscalía de Madrid en la Fiscalía General del Estado no se ha modificado. Bueno, a lo mejor es que no se ha modificado porque se ha escrito en la Fiscalía General del Estado, pero bueno, en fin, ya sabemos todo. Sí, el comportamiento que estamos viviendo en España se asemeja a todo menos a una democracia y un Estado de Derecho cada vez menos, es porque esto es lo de hoy, entre que el portazo en el Congreso a una investigación a Podemos y el movimiento de la Fiscalía, yo lo he bautizado como madurazo, porque es un madurazo, es un blindaje que hace el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, porque la Fiscalía no deja de ser el mundo judicial, a una formación que está acusada entera. Pero ves y comparas, que te venía viendo cuando venía por aquí de camino, lo que se hace en Kitchen,
la respuesta política a lo de Kitchen. Y a este caso, dices, vamos a ver, no, sin entrar mucho en detalle, en Kitchen hay un documento de la Fiscalía con una serie de datos que, oye, yo creo que hay que analizarlo y son solventes, y una propuesta de imputar a Cospedal y a Jorge Fernández. Es que lo que hay de Podemos es una imputación ya a un partido político por corrupción. Es que ya no hay comparación posible. Lo de Podemos está en una fase judicial mucho más avanzada y además os voy a decir una cosa, mucho más solvente la acusación porque los testimonios son directos, los testigos son directos. Calvente es un tipo que ha estado dentro y lo que hay de Kitchen de momento es un intercambio de mensajes, digo como parte sólida, un intercambio de mensajes del número 2 con el número 1 del Ministerio Interior anterior.
Yo creo que lo de Kitchen se va a llevar por delante a más de uno, dos y tres de la anterior cúpula del Partido Popular, porque
pero a día de hoy
han trincado al que tira de la manta, pero decía Cristina.
Pero ahora mismo, sí, a día de hoy, hay más solidez en las acusaciones a Podemos.
Técnicamente, y yo por eso lo he hecho antes la comparación, resulta que hay un partido imputado por un juez, imputado como es Podemos, y una petición a un juez de que se impute a... pues está muy bien. Dice, oiga, ¿a usted qué le parece lo de Kitchen? A mí me apesta y creo que va a caer más de uno y me alegraré si lo han hecho.
Si lo han hecho, que lo paguen.
Si lo han hecho, que lo paguen. Pero técnicamente tiene razón. Ahora, Cristina decía, lo de Kitchen le ha venido muy bien a Podemos porque ha servido... Pues fíjate que yo no estoy del todo seguro porque... En la respuesta de Podemos, cada vez que le preguntaban por sus cuestiones judiciales, era, estos jueces de ultraderecha, reaccionarios, que van a por nosotros. Y el hecho de que sea el mismo juez, el del caso Dina García Castellón, que el mismo juez de la Kitchen, ha provocado hoy la pregunta de Mariano Alonso, que no sé si la habéis oído, estado genial. O sea, cuando le pregunta a Mariano Alonso, ¿me lo puedes poner otra vez, por favor, Isaac?
Mariano Alonso, de Libertad Digital, pregunta, ¿cree que la actuación del juez García Castellón en el caso Kitchen es lawfare?
Perdón, no he entendido.
¿Crees que la actuación del juez García Castellón en el caso Kitchen es lawfare?
Me desconcierta enormemente.
Y le desconcierta porque lawfare es el término, esto se lo inventaron, esto viene de los 70. Luego aquí en España lo introdujo, ya hicimos una entrada hace tiempo para explicarlo, Ignacio Escolar en un artículo en el diario.es, y luego Pablo Echenique lo puso enigmático en su cuenta de Twitter, y luego Pisarello, que es el número 2 en la mesa en el Congreso, fue el que lo explicó. Y aquí lo contamos. ¿Por qué? Porque el partido del gobierno estaba diciendo que lawfare, una guerra judicial, era que los jueces en España iban a dar un golpe para derrocar con la ayuda de las fuerzas de seguridad al gobierno. Y esto lo dijo Pablo Iglesias cuando las noticias de un juez García Castellón le iban mal. Y ahora Mariano Alonso le pregunta y dice, ¿qué? ¿Lo de García Castellón con Kitchen?
También lo dijo Echenique también.
Sí, sí.
También dijo en la oferta.
No, pero si fue él el que lo puso en su cuenta de Twitter. Así enigmático. Ha empezado el lawfare. Bueno, pero tenía razón, Cristina, que la parte mediática, lo de la Fiscalía ha servido, no sé si habéis visto, ha sido un momento. Ayer, Cristina, estuvo el presidente del gobierno en Televisión Española y le preguntaron por Kitchen, Cochen, los tal, de todo. Al final incluso por, oiga, el mensaje que ha filtrado usted de Pablo Casado tiene algo que comentar. Dice, uy, yo no entro, pero es verdad. Hoy ha estado en el nuevo programa, La Hora de la Uno, en Televisión Española, estrena de todo, temporada, presentadora, ha estado Ana Pastor, la del PP. Y ha habido un momento muy interesante porque le han preguntado por la situación de Podemos en el gobierno. Por el tema que estaba diciendo el PP, que Podemos estando imputado, que esto es un problema. Escuchar el momento con la presentadora.
Perdóneme que le insista. Mientras el PP estaba en el poder, estaba investigado, había dirigentes imputados y siguió en el poder. ¿Por qué no puede Podemos?
Bueno, yo le voy a decir algo que seguro que también sabe también como yo. En este momento, el señor presidente del gobierno, que estuvo aquí ayer, curiosamente contestó a todas las preguntas que se le hicieron sobre una investigación de un fiscal. Pero sin embargo nadie le preguntó por cómo teniendo dentro de su gobierno, dentro del gobierno, un partido que está imputado, no tiene nada que decir. Y esa va a ser mi respuesta a su pregunta.
No me hubiera contestado, igual que no me ha contestado usted. Pero bueno.
Bueno, quiero decirle una cosa. Yo sí, yo le respondo, pero lo que sí me gustaría es que contestara el presidente del gobierno. No se olvide que yo soy la oposición y el gobierno es el señor Sánchez.
Me apuntaré la pregunta para la próxima vez que vuelva el presidente y espero para la próxima vez que vuelva usted.
Vaya zasca. Vaya zasca.
Me apuntaré la pregunta.
¿De verdad no le preguntaron al presidente del gobierno nada por el tema de Podemos? No me lo puedo creer.
Yo dices que no te lo puedes creer, José.
Hombre,
Alejandro.
Yo quiero decir que no era solo que esta señora entrevistaba, ¿no? Porque había periodistas.
Acabas de escuchar a la presentadora decir que se apunta la pregunta
Para
la próxima vez. La pregunta de, ¿y usted que hizo una moción de censura para echar al PP por aquella sentencia? Que luego fue corregida en la Audiencia Nacional, ¿cómo es posible que mantenga a Podemos sin tener ningún problema? Eso es lo que dice, y usted lo va y ha cogido la presidencia.
Pero hombre, mira,
para la próxima,
que todos sabemos de qué va la película, esta es la respuesta que trae preparado Iván Redondo de Moncloa para que el señor Pedro Sánchez se escabulla perfectamente y le sacuda de nuevo a Pablo Casado. Pero si esto es de ¿qué es lo que dices? Oye, es que no le ha preguntado por lo que realmente quiere saber todo el mundo.
Sí,
no queda así
al cabo de la calle, pero la mitad del común de los mortales que ve ese programa por la mañana, que chirría, naturalmente. Y sobre todo si llegas al segundo día a entrevistar a Ana Pastor y Ana Pastor te pone en evidencia.
Claro,
entonces sí que has quedado como la chata periodísticamente hablando. Pero vamos a ver, es un programa de la 1 y la 1 está como está. Televisión Española está como está, Radio Televisión Española, el ente entero está como está, y a mí no me sorprende que en el primer programa, en el matinal, sea una entrevista masaje.
Oye,
yo creo que habrán pactado, y si me apuras hasta las preguntas con los tertulianos, que yo cuando he estado en Televisión Española,
no puede
jamás
ser.
Sería, pero yo no lo descartaría ya nada.
Estamos, como a nosotros, ¿verdad, Cristina?, nos gusta la competencia, aquí le estamos nos hacemos eco de la competencia y lo vamos a seguir haciendo. No puedo esperar más. Sé que tengo que hacer una pausa, pero le voy a dar el primer turno luego a Cristina Losada y luego se lanzan Vara y Lázaro. Titular de la cadena SER hasta ahora. El PSOE dispuesto a ceder la presidencia de Madrid a Ciudadanos por higiene democrática. Franco en la SER.
La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio.
Esta vuelta, quédate con lo mejor. Quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pañales Dodge Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale por solo 6,90 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Estás escuchando Es Radio. La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio. el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de BIU, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
BIU, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Mira, porque al final le has encontrado un sentido político a la canción con Ahí te dejo Madrid, pero estaban aquí los del Madrid, Barry y Lázaro, mirándote con una cara por haber puesto a Shakira.
Viva Piqué.
Escuchamos a José Manuel Franco, líder del PSOE en la Comunidad de Madrid y delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, diciendo en la SER eso de, mira, si con tal de echar a Díaz Ayuso, que venga el que quiera.
¿Presentarían una moción para perder? Pues a veces la dignidad está por encima de los números, la salud de los ciudadanos está por encima de los números, y está por encima de los sillones, y está por encima de los cargos. Incluso para perder, si la situación no cambia, estaríamos dispuestos a presentar la moción de censura. Si al final hay acuerdo en el tema presupuestario y Inés Arrimadas, haciendo un ejercicio más de responsabilidad y de sensatez, le recomienda a su gente de Madrid, por así decirlo, al señor Aguado y al partido en Madrid, que apoye una moción de censura, nosotros estamos siempre preparados. Uh-huh. Tenemos equipos, tenemos programa y tenemos a las personas adecuadas para llevar adelante esta moción de censura y gobernar de otra forma. En principio nosotros, Javier, hemos ganado las elecciones, con lo cual se nos haría muy difícil pensar en un escenario donde no presidiese la Comunidad de Madrid un socialista. Pero si la higiene democrática nos lleva a esa exigencia de tener que pasar porque una persona no socialista, no del Partido Socialista, presida la Comunidad de Madrid, si eso conlleva una mejor gestión y si eso conlleva un cambio político en la Comunidad de Madrid, estaríamos dispuestos a estudiarlo.
Blanco y en botella. Cristina, hemos entrado en la segunda fase, ¿no? Parece que Pedro Sánchez, lo de Ángel Gabilondo, que no se atreve a hacer mociones de censura o no quiere, no le gusta, está con José Manuel Franco y hoy ya dan un paso adelante, ¿no, Cristina?
Bueno, es un paso adelante y otro atrás, porque al mismo tiempo que dice eso, el delegado del gobierno, que debería estar ocupándose de otros asuntos, creo yo, pero en fin, el delegado del gobierno dice que ahora mismo no la presentaría, pero no obstante está anunciando, digamos, una estrategia, ¿no? Soy de las personas que opinan, de los comentaristas políticos o analistas o como queramos llamarlos, que opinan que Ciudadanos, bueno, es un partido que debe tener capacidad para pactar tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, dependiendo de las circunstancias y sobre todo dependiendo de cuál es la mejor opción, ¿no? En cada caso. Se trata siempre de procurar mejorar, ¿no?, un resultado electoral, mejorar un gobierno, mejorar una gestión. Ahora bien, si tú has pactado y has firmado un pacto de gobierno y estás gobernando con un partido, yo creo que no es adecuado en absoluto cambiar de caballo a mitad de carrera. Solamente si ocurriera algo absolutamente, en fin, extraordinario, algo que deslegitimara totalmente al partido con el cual has pactado. aquí el señor Franco habla de higiene democrática, pero yo no sé de qué sociedad democrática está hablando respecto al gobierno de la Comunidad de Madrid, porque en este momento no hay nada, salvo el tema de la gestión de la epidemia, en el que se le pueda criticar. Ciertamente que se puede criticar la gestión de la epidemia del gobierno de la Comunidad de Madrid, como se puede criticar el de tantas otras comunidades y el del gobierno y la gestión del gobierno central, para empezar a hablar. De modo que en eso no existe una, en fin, no estamos hablando del sitio donde, en fin, están ocurriendo cosas tremendas. Sí, es verdad, hay una gran incidencia, pero ¿es el momento de plantear una moción de censura y cambiar un gobierno que está organizando la gestión contra la pandemia? No. Y eso el señor Franco parece que lo tiene claro. Entonces, está tentando, de algún modo, a Ciudadanos.
Un globo sonda, Ignacio Aguado.
Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con esos cantos de sirena, porque lo mismo que el PSOE te pone de presidente, después te depone. Y eso hay que saberlo.
¿Cómo sentencia? ¿Cómo nos gusta Cristina Losada, eh? Es que ¿cómo sentencia? Por cierto, hemos pedido, estamos tratando de localizar a Ignacio Aguado, que en una ocasión similar, recuerdo que dijimos, vamos a llamar a Ignacio Aguado, y se nos puso enseguida para decir que él no apoyaría
nunca
la moción de censura.
Se oculta, además, hoy, tampoco Inés Arrimadas lo apoyaría, lo ha dicho.
No, no, es que, pero ya le están ofreciendo la presidencia a Ciudadanos.
Es que yo creo que se lo han ofrecido ya por debajo 20 veces, perdona que te interrumpa, Fernando, 20 veces, o sea, Sánchez quiere Madrid.
Pero de una forma...
Pero quiere, o sea, después de los presupuestos y de mantenerse en la Moncloa de aquí al fin del siglo, quiere Madrid, pero fundamentalmente quiere Madrid. Es una cosa obsesiva, gobierno
porque
de Madrid.
¿Es la gran oposición o qué?
Y le da por primero porque es Madrid. Madrid es algo más de lo que muchos madrileños creen que no es. Es que Madrid es Madrid. Y como dice Díaz Ayuso, la presidenta, dice, oye, es que Madrid es España dentro de España. Y es que es muy España y mucho Madrid, no nos engañemos, mucho Madrid en el sentido general. Obsesionado. Me han dicho, no puede pasar por la Puerta del Sol, porque se pone enfermo Pedro Sánchez. Le da un yuyu, no pasa por ahí nunca. Y otra cosa, esto está en marcha, muy en marcha.
Muy en marcha.
Gabilondo, desde luego, el problema es que ¿qué hacemos con Gabilondo? Porque como no hay acuerdo con el PP para renovar los órganos institucionales...
No le puede nombrar defensor del pueblo.
Defensor del pueblo, está atascado, y está atascado, de momento. Pero Franco, su único objetivo, ahí tiene razón Cristina, en vez de ser... cuidar en un tiempo de pandemia lo que está pasando como delegado del gobierno, lo que está pasando en Madrid, que es un sufrimiento y que necesita la ayuda del gobierno central, pero no hace ni narices de caso, está montando la estrategia de desmontar a Ayuso. Y, por supuesto, pasa por los tres diputados de Ciudadanos que en su momento, si se presenta la moción, tendrían que hacer el tamallazo bis. Esa es la cuestión. Ahora... lo están dejando caer ya con demasiada frecuencia. Esto lo dijo Franco más o menos sin la higiene,
sí.
Lo dijo hace nada. Pero van a insistir con ello, porque claro que tienen que estar precalentando el cocido para que en su momento, cuando Ciudadanos, si a lo mejor, veremos a ver, pero te están ofreciendo la presidencia de Madrid, cuidado que Aguado, yo creo que es muy natural que él, y muy legítimo, que él quiera ser presidente de la comunidad.
Pero...
muy legítimo. Las formas,
pero ojo,
las formas son complicadas. Las formas... no tienen un pase aquí entre nosotros. Pero oye, esto es política.
Ya, pero en cualquier caso, Ciudadanos, que bastante tiene con intentar convencer a los votantes que le quedan de que va a apoyar unos presupuestos con Podemos.
Es que Inés Arrimadas no quiere la operación Madrid.
Sí, claro. Es decir, porque bastante tienes con eso.
Sí.
Y como decía Cristina, dice, hombre, Ciudadanos tiene esa posibilidad de llegar a acuerdos con el PP y con el PSOE. Y bueno, y si llega con el PSOE para alcanzar los acuerdos y no rompe los gobiernos que tiene ahora mismo con el Partido Popular, pues en Murcia, en Madrid, en Andalucía, pues eso le daría esa vertiente política que busca. Pero claro, si tú te vendes, porque además, claro, te venderías directamente para coger el gobierno de Madrid, ¿a cambio de qué? De quemarte a lo bonzo, porque no tendrías una explicación política convincente para decir que rompes ese gobierno de Madrid en medio y mitad de la pandemia.
¿Sabes lo que te dicen?
Claro, porque...
cuando eres presidente, eres presidente.
Sí, no, vale.
Y luego se puede vender todo muy fácil.
Sí,
te digo lo que dicen algunos naranjas.
Allá cada cual. Yo lo que quiero decir es que...
tienes razón, Fernando, tienes razón en esto.
En medio de la mitad de la pandemia, cuando quien además te está poniendo en el trapo para a Ciudadanos... es el señor Franco, que es responsable de autorizar manifestaciones como la que vivimos en Madrid y que luego protesta, esa manifestación antimascarillas la autoriza este señor, el delegado de gobierno en Madrid, el señor Franco, que ahora dice que por higiene democrática hay que echar a Ayuso por la gestión de la pandemia, pero si tú eres corresponsable de lo que haya habido en esa contaminación, porque tú eres la voz del gobierno y dices si se autoriza o no, por razones sanitarias, movilizaciones y concentraciones. Este hombre es el que va a pilotar una moción de censura. Es complicado, es verdad lo que dices tú, llevan, bueno, pues desde que ganó la moción de censura y alcanzó el gobierno, Pedro Sánchez está maquinando Madrid, 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 y ha hecho de tal manera ese discurso para quemar Madrid, ¿quién le da igual los muertos que haya habido en Madrid? Porque yo, si hubiera sido quizá portavoz de alguna de las formaciones en el Senado de la oposición, le hubiera preguntado 70 veces 7 al presidente del gobierno cuántos fallecidos llevamos por la pandemia.
Mucho más eficaz
que el discurso,
que el discurso de Javier Maroto, que se ha llevado una somanta de palos tremenda. Pero es verdad algo que ha dicho Cristina Losada, dice... ¿Cómo justificar lo de la higiene democrática en la Comunidad de Madrid?
No hay que justificar nada.
No, pero Alejandro, ya no para Aguado, Twitter. Digo, no. Es verdad lo que dice Cristina, que Ciudadanos se va a buscar su hueco, siendo un partido alejado lo más posible de la derecha y diciendo yo estoy aquí para cuando se necesite y a ver si encuentro mi hueco y por la derecha no puedo ir, puedo rascar algo del centro izquierda, pero
mira,
decir que le haces una moción de censura a un gobierno por el coronavirus cuando le vas a apoyar y le has apoyado el estado de alarma y los presupuestos al gobierno de Sánchez por el coronavirus.
Mira,
es de esquizofrenia.
Lo que estamos viviendo en Madrid y los que vivimos en Madrid lo vemos todos los días, ya no solo el bombardeo mediático que no tiene precedentes desde los tiempos de los trajes y de Rita. No tiene precedentes. Todos los días el bombardeo. Esa emisora que has leído la noticia de Franco
y
el diario El País. Sí. Alucinante. Es un bombardeo insufrible.
El que más el diario AS.
Y luego, pues no lo sé.
No, te lo digo yo.
No, te lo digo yo. Y luego.
También del mismo grupo.
Y luego, con el tema de la pandemia, que mienten, se miente más que habla. Se miente más que habla. Pero es que ahora entramos con el tema de la educación. Es que dentro de 3 días hay una huelga de los maestros. Y solo la hacen en Madrid. Y es un sindicato nacional.
Y solo UGT
nacional.
Y comisiones. Solo UGT el y mayoritario comisiones. AMPE no.
¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? De pintar la ineficacia. Bueno, lo que dijo el alcalde de Valladolid, que no está en sus cabales. La presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque tienen que justificar esa higiene que está diciendo el señor Franco. Y va a más esta historia. Pero... va a más. Que está en marcha y que además Pedro Sánchez no se detiene medio minuto a pensar en estrategias.
Perdona.
Para adelante.
Un segundo que dé paso a Cristina. Porque hoy, no sé si habéis visto a Pedro Sánchez, yo le he visto eufórico en el Senado, eufórico. Y cualquiera diría, Cristina, que le preocupa más la oposición del gobierno, no sé si solo de la Comunidad de Madrid o también el de Galicia o el de Andalucía, pero le preocupa más el gobierno de la Comunidad de Madrid como oposición que la oposición en el Congreso y en el Senado.
Es que en eso no hay que extrañarse tampoco, porque, bueno, la euforia de Pedro Sánchez ha tenido, bueno, pues es un poco como que ha tenido sus momentos, ¿no?, de tanto euforia como lo contrario, como una especie de, bueno, de línea continua, ¿no?, de planitud, de plano, de cerebro plano. Entonces, ¿por qué estaba eufórico y se habrá tomado un cacaolato, un colacao o algo? No sé, supongo. Yo creo que hoy en el Senado, pues Pedro Sánchez ha insistido en algo que están insistiendo mucho estos días, bueno, estas últimas semanas en realidad, el gobierno, y que a mí particularmente me enfada, ¿no? Porque es hablar de que hay que, en este momento, hay que reforzar las instituciones, y entonces el Partido Popular está portándose como, bueno, pues fatal, porque está bloqueando la renovación y con ello el fortalecimiento de las instituciones. Vamos a ver, lo que está bloqueando el Partido Popular, bloqueando, desde hace tiempo, eso ha ocurrido otras veces, es el cambio de cromos del Consejo General del Poder Judicial, especialmente. Entonces, eso, ahí, tal como se elige, y lo sabemos todos los que estamos en esta tertulia y muchísimos españoles, aunque no todos, no creamos que todos saben que existe el Consejo General del Poder Judicial, pero si lo supieran, aún creerían menos en la independencia judicial. Porque, claro, ¿ahí de qué se trata? Se trata de repartirse los sillones entre el Consejo General, entre los partidos. Ahora el PSOE cree que puede meter a más vocales suyos en el Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, puede controlar mejor desde ahí lo que son los altos tribunales del país, y entonces está decidido a hacerlo. Y el Partido Popular pues no quiere hacerlo y se inventa todo tipo de excusas, porque el primer responsable, o uno de los grandes responsables, no el primero, porque el primer responsable de este sistema de elección que concede todo, en fin, que hace que todos los vocales sean fruto de la elección y del pacto entre los partidos políticos, es el Partido Socialista. Pero el Partido Popular, recordemos que en 2013, cuando había prometido regresar al sistema de elección de los 12 vocales por los propios jueces, ahí el Partido Popular, con Ruiz Gallardón, echó marcha atrás y ha puesto un sistema que es exactamente igual que el que había, o sea, un poquito más camuflado, pero es exactamente igual lo que había. Pero, en definitiva, que me ha parecido que Pedro Sánchez están en campaña por ese tema, porque les corre, parece que les corre mucha prisa el poner una serie de peones en el sistema, en el Poder Judicial, en el Consejo, y a través de ello en los altos tribunales. Así que tomemos nota de eso.
Es verdad, porque, es verdad, te lo centro, Lázaro, es verdad que parece, uniendo las dos intervenciones de Alejandro y de Cristina, es verdad que parece que el Gobierno tiene mucha prisa en un par de asuntos fundamentales para él, pero tanta prisa como para dar pasos ciertamente arriesgados. Tienen tanta prisa para renovar el CGPJ que no les importa quedar en evidencia, siendo el presidente del Gobierno el que filtra un mensaje que solo le ha llegado a él del líder de la oposición. Tienen tanta prisa en hacerse con la Comunidad de Madrid que no les importa mostrarse como el novio al que no le ha hecho caso ningún pretendiente y decir: Ciudadanos, si quieres te doy la Comunidad de Madrid. ¿Por qué tanta prisa, Lázaro, en estas dos cosas fundamentales?
Pues yo, en lo de Madrid, yo creo que es fijeza del propio Pedro Sánchez, pero en el tema judicial yo creo que es preocupación. Es preocupación. Yo creo que lo que quiere el PSOE y lo que ha hecho históricamente ha sido mucho mangonear en los tribunales, y lo que quiere ahora...
Se les da bien.
Lo hacen de cine. Son unos fenómenos. Son unos fenómenos. No son en eso, sino que, imagino que iremos más adelante, pero te crean figuras en el entorno parapolicial, porque la crea el PSOE, la figura de Pepe Villarejo, la utiliza, y ahora resulta que a quien le quema los monzos es al último que la ha utilizado. Con lo cual, fíjate si son fenómenos, y bueno, ya no te digo nada si encima en la judicatura tienes a personajes como tuvimos hace no tantos años, como Baltasar Garzón, que se quitaba de las listas, se iba a la audiencia, volvía, se metía y guarreaba todo lo guarreable. Yo creo que están preocupados en el sentido de que ¿cuál puede ser la piedra más incómoda para el PSOE ahora en su gestión? Bueno, lógicamente todo el tema catalán y cómo evolucione y los posibles acuerdos con PDeCAT, con Esquerra, con Bildu, pero bueno, yo creo que eso al final han cogido ya un poquito de caminito y ya saben más o menos cómo sortear a unos y a otros. ¿Le puede preocupar los presupuestos? Sí, yo soy de la teoría, en contra de lo que dice Luis Herrero, que acabará pactando los presupuestos con todos los que le apoyaron en la moción de censura, porque
yo creo que los acabará pactando con todos. No, con todos.
Bueno, pues sí,
con todos a la vez.
Pues bueno, y se sumará a lo mejor Ciudadanos. Bueno, pues el coste de Ciudadanos ellos valorarán, pero bueno, en cualquier caso. Pero lo que puede preocuparle, ¿qué es? Que al final, en la formación con la que tiene un gobierno de coalición, acabe alguien de gobierno imputado. Imputado, se te va a sentar en un banquillo. Quiero decir, yo creo que por ahí va una de las preocupaciones. En fase de instrucción preocupa poco, pero a medio plazo y cuando haya una situación firme obligaría a tomar medidas políticas y sería muy difícil de sujetar ante la opinión pública que tiene a alguien de gobierno suyo, vamos, me refiero concretamente al vicepresidente del gobierno, imputado en un asunto y necesita mucha pólvora en el mundo judicial para intentar contrarrestar esa posible maniobra. No lo tiene fácil porque en el asunto de la Audiencia Nacional ha caído en un juez que ya, oye, peina muchas canas y yo creo que tiene reconocido prestigio y que ya no se va a dejar camelar por un caramelo que te pueda poner ahora el Ejecutivo encima de la mesa, y eso es una faena. Pero eso está en fase de instrucción, pero en un recurso pues se puede guarrear bastante. Yo me acuerdo cuando escribíamos desde el periódico en el que trabajo, desde El Mundo, todo lo del caso del Faisán, ¿os acordáis que había un juez que instruía, que era Fernando de Marlaska, que oye, en aquel momento era el PSOE el que estaba al principio de la legislatura y le ofreció el cargo de juez de enlace para quitárselo de medio y que volviera a Baltasar a instruir esto? O sea, que lo que dices tú, que son maestros en manejar la cloaca judicial, porque en España hay una cloaca policial, sin ninguna duda, y otra judicial.
Sí, pero
como bien recuerda siempre Federico, ¿cuántos jueces han acabado sentados en un banquillo? Casi ninguno.
Al margen de la parte cloaquil y criminal, en la parte de colocar a sus peones en esto que es lo que tenemos hasta ahora, porque ninguno de los dos partidos, como recordaba Cristina, lo ha cambiado. En lo de colocar a sus fichas en el Poder Judicial, han sido maestros.
Pero por favor, solo tenemos que ver la sentencia que mandó a Rajoy a su casa.
La de Prada.
Es que eso, la de Prada. Eso, como decía gente del PSOE, veterana, eso a Rubalcaba no se lo hacen. Es que no se lo hacen. Es que el manejo de Ruiz Gallardón, y ya ahora que hablamos de Madrid, vamos a hablar de Ruiz Gallardón, y lo ha sacado a colación Cristina con toda la razón con lo del tema de la justicia, que estuvo en un tris de la renovación, en un tris, y luego se echó para atrás, bueno, por razones de lo que sea. A Gallardón le colaban todas cuando era ministro de Justicia, todas, y cuando digo todas me refiero a todas y todos, sobre todo todas las fiscales. Y el tema Gürtel llegó a donde llegó porque yo no te estoy diciendo que el Ejecutivo tenga que interferir en la labor de la justicia, Dios me libre, loado sea el Señor, por favor. Pero esto no le pasa al PSOE, no le ha pasado nunca en la vida. Y que un señor como Rajoy, por una campaña electoral de dos pueblos de Madrid, con todo mi respeto para estas poblaciones, se haya tenido que ir a su casa convirtiéndose en el primer presidente desde que se restauró la democracia, que se va a su casa por una moción de censura, valga, y además por las razones en las que se basó la moción de censura de ese señor juez Prada. Dices, no tiene sentido, lo han hecho fatal los señores del PP en el tema de la justicia. Y esto claro que tiene prisa, y tienes razón, Pedro Sánchez, con esta historia de la renovación del Consejo, depende todo, depende cuál es el panorama que vamos a tener en los próximos años de los nombramientos, de los cargos y de quién parte el bacalao. Ahora, solo una cosa.
Catalán, también, ojo.
Necesita 180 votos.
El asunto catalán es
también. 180 votos para renovar el Consejo. Y 180 votos no puedes, por más que lleves a la gente de Esquerra y a su abuela y a la mamá de la abuela de Junqueras, no lo puedes conseguir sin la anuencia del PP. De ahí toda esta historia de las presiones, que vamos a ver lo que resiste Pablo Casado, que hay que... Ahí hay que, yo creo que esa es la cuestión a despejar, el interrogante a despejar.
Por cierto, perdona Cristina, remátame este asunto antes de que cambiemos de hora y escuchemos la última hora del Partido Popular que nos va a contar Miriam Muro a cuenta de Cayetana Álvarez de Toledo. Estamos citando lo de la reforma judicial, por qué se ha paralizado todo, por qué se fue al traste el pacto Sánchez-Casado, le echan la culpa a Cayetana por haberlo denunciado. Cayetana acaba de ser noticia, ya nos lo cuenta Miriam Muro, pero antes, Cristina.
Iba a decir que una de las presiones más feas que se han hecho estos días ha sido revelar el mensaje de WhatsApp, los mensajes que intercambió Casado, Pablo Casado, con Pedro Sánchez. Es decir, que Pedro Sánchez revele lo que le dijo Pablo Casado cuando estaban negociando, eso inmediatamente, una negociación se va al garete con eso. Es decir, eso no se puede hacer, porque hay, en fin, bueno, sabemos todos los WhatsApp, cuidado con los WhatsApp cuando estás en ese tipo de, cuando eres cargo político, hay que tener mucho cuidado con los SMS, los WhatsApp, porque todo eso al final pasa que se componen, bueno, pues se utilizan, se sacan de contexto, se utilizan como presión. Eso yo creo que, vamos, yo no sé si Pedro Sánchez piensa que con eso presiona a Pablo Casado, pero a mi juicio, con eso lo que consigues es destruir un elemento fundamental para cualquier negociación, que es la confianza. Ahora, si no vamos a hacer negociaciones basadas en la confianza, sino basadas en la presión pura y dura, llamémosle chantaje, pues entonces, bueno, pues estamos en territorios que ya no es exactamente la política tal como yo creo que debe de ser, ¿no?
La respuesta a esa situación de por parte de Pablo Casado ha sido: yo tendría que volver a nacer para hacer lo que ha hecho Pedro Sánchez, y lo que sí que le pido es que publique él los mensajes de WhatsApp.
Se la volverán a hacer.
Pero es verdad, que aquí ya pasan tantas cosas que a lo mejor no le damos la importancia a un hecho hasta que no lo analizamos fríamente. Como dice Cristina, dice que ha revelado un mensaje privado. O sea, se rompen. O sea, en este momento tendría que haber sido, yo no sé si sobreactuar, teatralizar o darle la importancia de vida al Partido Popular, salir y decir, señor Sánchez, después de lo que usted ha hecho, porque solo usted tenía el mensaje que yo le mandé, se rompen relaciones, y que vengan a decirnos que si la unidad es que mis mensajes aparezcan en los periódicos. Ahí yo creo que el Partido Popular ha estado más timorato.
Hombre, decir, yo no lo habría hecho nunca, pero sí. ¿Dónde vamos con eso, Pablo Casado? Sí. Con todo mi respeto.
Bueno, pero eso no es eso lo que está circulando ahora mismo como el rayo en las redes sociales, sino la respuesta que en el Senado le ha dado Pedro Sánchez al de Bildu, hablando de los presos etarras. Presos etarras. Y por cierto, otra última hora, Escrivá responde Iglesias sobre el ingreso mínimo. Si hubiéramos corrido, estaríamos pidiendo un reintegro a 60.000 familias. Pero si corristeis, y nos ha contado Sara Becerro,
y no llegasteis,
que ni el 1%, y encima dicen desde el CESIF de Seguridad Social que como ahora vienen las devoluciones de las peticiones, se va a bloquear más el sistema. En fin, de 10 a 11, a ver si nos da tiempo a todo. Noticia de Cayetán Álvarez de Toledo con Miriam Muro. Escuchar si es verdad que Sánchez ha hablado de presos vascos en vez de presos etarras. Y yo no sé si vamos a tener tiempo, además de avanzar las portadas de los periódicos, a volver a escuchar un fragmento de la entrevista al presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, exigiendo la dimisión inmediata de Fernando Simón. Que si se quiere dedicar a la política, lo haga, pero que deje de hacerse pasar por médico.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
87.451-87451.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
28028.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en automatic.es. No lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es, expertos en cambios automáticos. Tu cambio automático en las mejores manos.
¿Aún no tiene su abogado de empresa? ¿Su experto en OPAs, adquisiciones y fusiones? En Compañía Jurídica Calle Serrano 93 lo encontrará. Llame al 91-161-0260. Recuerde, 91-161-0260, o entre en compañiajuridica.com. Compañía Jurídica, lucha y garantía de éxito.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es.
Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos, bateríasadomicilio.es.
¿Cansados de tratamientos para bajar de peso que no funcionan? En Clínicas CREES te realizan el test genético nutricional Genetic CREES, que asociado a un plan personalizado de nutrición te ayudará a bajar de peso saludablemente sin el temido efecto rebote. Ponte en manos expertas y empieza hoy a conseguir tus objetivos. Pide cita al 91-445-0004, Serrano 215. Recuerda, 91-445-0004. La salud es lo que importa.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias, con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91-110-11-92 o fontanalia.es.
Este verano las vacaciones seguro que han sido diferentes. Lo que no cambia es que en Óptica Roma estamos contigo. Hasta el 30 de septiembre todas nuestras gafas tienen el 40% de descuento. Ahora más que nunca, cuida de tus ojos al mejor precio. Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Ramón Pieltain es el afectado que ganó la primera demanda de hipoteca multidivisa. Si firmaste una hipoteca multidivisa, contacta con Pieltain Abogados. Pide cita con Ramón Pieltain. Llama al 91-113-8033 o pide cita en hola@pieltainabogados.com.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
Inmobiliarias, asesorías, joyerías y otras actividades tienen que cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Contacte con la empresa líder en cumplimiento normativo. No se lo piense. Grupo Adaptalia.com. Es despacho de confianza.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Es Radio.
No quiero dormir. Algunos no lo entienden y pegan a la gente. Y por los tejados alguien ha saltado. No dormirá más. Ya no dormirá más. Y por las noches haremos lo de siempre.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Porque nos gusta y porque nos divierte.
En Es Radio.
Pues es así, y nos estamos dando cuenta de que no solo nos gusta a nosotros la noche y nos divierte estar con ustedes, aquí le divierte a todo el mundo. Mi teléfono para de recibir mensajes.
Menudo ritmo, ¿eh?
Claro.
Qué barbaridad.
Y yo, fíjate, sabéis que yo soy un tipo prudente. Cristina Losada, tú que me conoces desde hace tiempo, una persona prudente, ¿verdad?
Bueno, digamos que sí. Yo te conozco como prudente, pero seguro que tienes una faceta imprudente, Dieter.
Exacto, exacto. Pero digo prudente a la hora de molestar al personal. Y, por ejemplo, me llega un mensaje de Miriam Muro y como todavía no me he adaptado al ritmo de la noche, me llega un mensaje y me dice: uy, que tengo noticias de Cayetana. Y yo digo, madre mía, pero no sé si decirle, oye, Miriam, vamos a contarla, que son las 10 de la noche. Y Miriam te dice, que me des paso, que te digo que tengo una noticia de Cayetana, Brandao. Miriam Muro, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Y no es para menos, Dieter, porque nos ha sorprendido Cayetana Álvarez de Toledo. Parecía que la iban a poder apartar y quitarle la voz en el Congreso, pero de eso nada, porque se ha abierto un canal de YouTube.
¿Qué me dices?
Sí, desde su nuevo despacho del Congreso, que dice ella, de diputada rasa, pues nos cuenta que va a empezar a subir vídeos en el que va a explicar su labor en la Cámara Baja. Cuidado, porque recuerda a Cicerón. El primer vídeo lleva el título de Catilinarias 1, los 44. Y te preguntarás, ¿por qué elige este número Cayetana Álvarez de Toledo? Pues bien, al Congreso en estos momentos, por la pandemia, se acordó que podían asistir un 50% de los diputados al hemiciclo. Pues bien, ella ha pedido asistir a esos plenos, a esas sesiones de control, y desde Génova le han dicho que no. También ha pedido formar parte de un número concreto y de ciertas comisiones, y también pues le han dicho que no, que tiene que formar parte de otras. Y todo eso lo explica ella en este primer vídeo.
La semana pasada me dirigí a la dirección del grupo parlamentario para decir que me gustaría estar en alguna de las siguientes comisiones: constitucional, política territorial, justicia, exteriores o igualdad. Al día siguiente se me comunicó que la decisión de Génova sería que estuviera en las comisiones de Hacienda, de Unión Europea y de Ciencia y Universidades. Por otra parte, también pedí formar parte de ese 50% del grupo parlamentario con derecho a acceder presencialmente al Pleno, a votar de manera presencial y también a participar, por ejemplo, en la sesión de control, ¿no? Asistir a la sesión de control. Pero tampoco pudo ser. Según me explicó la dirección del grupo, solamente van a asistir los 44 más importantes del grupo. Los 44 más importantes. Pero yo sigo pensando que la política puede ser una actividad adulta, digna y de calidad.
Como ves, Dieter, es el primer vídeo, el sonido algo tiene que mejorar, pero lo que viene a decir es que ella ha pedido asistir a esos plenos del Congreso y le han dicho que no, que como solo puede ir el 50%, pues van a asistir los 44 más importantes. Pero ella en este mismo vídeo dice que es una española empecinada, que sigue pensando que es posible forjar una alternativa constitucionalista en Cataluña, y también lanza este mensaje: la política, dice, puede ser una actividad inteligente, digna y de calidad, y por eso ella va a utilizar estos vídeos pues para ejercer su responsabilidad ante los electores y explicar su labor día a día en el Congreso.
Miriam, normalmente termino el programa recetando Cal Plus para la gente, para que no te estreses, puedas dormir, te vuelva la calma, los aminoácidos, un poquito de B3, un poquito de B6.
Calm Plus.
Creo que Calm Plus, calm, no Cal, ¿eh? No, calm plus de calma, porque el Cal Plus, eso se lo decía Pablo Iglesias a Felipe González. Calm Plus es lo que van a tener que tomar en el PP algunos, bueno, si creían que se iban a librar, bueno, de Cayetana Álvarez de Toledo. Ahora, con vídeo en YouTube y diciendo que los 44 van primeros que ella. ¿Que dónde se compra? Por favor.
Mundo Natural.
Muchas gracias, Miriam Muro, por su parte a las noches aquí de radio. ¿Qué os parece?
Mira, yo te digo, quien pensara, yo creo que Pablo Casado sabía de sobra que no te la quitas de encima así como así a Cayetana. Quien pensara que iba a plegar, primero, dejar el escaño, dejar la política, irse a su casa, que es lo que a lo mejor confiaba a alguien que la empujó a dar ese paso, bueno, a dar ese paso, a quitarla del puesto, me parece que se equivocaba. Cayetana Álvarez de Toledo, yo no la conozco tanto como tú, pero la frecuento desde hace ya bastantes años. Es una persona que, tal y como se han sucedido los acontecimientos, es evidente que no puede callarse, que no se va a cruzar de brazos, que no va a decir lo que ella quiere decir y que piensa, además, pero no solo es por esa que le atribuyen esa soberbia de personalismo, de no sé qué, sino que cree que ahora mismo hay voces, y una de ellas puede ser la suya, pero hay muchas voces que tienen que decir lo que ahora mismo no se está escuchando, y no se está escuchando ni en el Congreso ni en ningún lado por parte de la oposición, por lo menos de la oposición que hace el Partido Popular. Y escuchando estos dos minutos de Cayetana, lo comparas con todos mis respetos, con todo lo que ha dicho hoy el señor Maroto en el Senado, y dices, oye, es que con medio minuto de Cayetana ya el PP tiene sentido, tiene razón, tiene algo por lo que existir, porque con lo demás no vamos muy lejos. No sé si esa la línea estratégica es, bueno, pues sí, lo que está ahora llevando a cabo Cuca Gamarra y Ana Pastor, pero desde luego no ese es el camino. Y no se ha callado y ha estado muy... Está
os,
muy
escucho, bien los 44. Os escucho, Lázaro Cristina, pero hablando de Cayetana, vamos a darle la oportunidad a Pablo Casado de hablar también él de Cayetana Álvarez de Toledo, claro. Que no sé... Como ha sido esto por la mañana, no sé si Cayetana ha hecho lo del vídeo después, pero vamos, que si necesitaba motivación, escuchen.
Yo creo que nunca he apostado tanto y con tanto riesgo por alguien en mi vida política. Y esto creo que lo tengo que explicarlo.
No, no, estaría, si muy hiciéramos, bien que, estaría muy bien que usted lo explicase.
Si hiciéramos unas primarias en el Grupo Parlamentario Popular o unas primarias en el partido, probablemente no hubiéramos sido muchos los que hubiéramos apostado por esa portavocía. Y yo lo hice. Y no pido nada a cambio, más que no se manipulen conversaciones privadas. Y no pido nada más a cambio que el proyecto, que es un buen proyecto y que es necesario en España, no se vea perjudicado.
Lázaro, Cristina.
Bueno, Cristina, perdona.
No, no. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, lo que nos está diciendo Pablo Casado parece claro, y es que en el partido no hubiera tenido apoyo suficiente. Es decir, si lo sometiera, si lo hubiera sometido a una especie de consulta o referéndum entre, en fin, los miembros destacados del partido, es decir, bueno, pues ya sabemos, la élite del partido, pues Cayetana no hubiera sido la portavoz. Y es que, bueno, ahí, claro, y él quiere decir, bueno, a pesar de eso, aposté por ella. Bueno, pues, en fin, ¿por qué apostaste? Es decir, aquí ha habido un cambio en la opción política, en la línea política de Pablo Casado. En un momento dado pensó que Cayetana Álvarez Toledo era, a pesar de ese fin, de esa falta posible de apoyo de otros miembros del partido, e incluso de desconfianza, porque tengamos en cuenta que en los partidos, bueno, pues son grupos en los que hay, por supuesto, capillitas y, en fin, distintos, bueno, grupos enfrentados, incluso que compiten, pero hay un corporativismo importante. Y entonces, alguien como Cayetana Álvarez Toledo, que en un momento dado criticó abiertamente al partido, concretamente a su presidente entonces, a Mariano Rajoy, y se fue, en fin, del partido, es alguien a quien el afiliado este del que estamos hablando, del Partido Popular o de cualquier otro partido, generalmente no les gusta ese tipo de gente. O sea, no les gusta la gente que es libre para criticar, libre para irse, libre para volver. Eso no gusta, porque el partido se mantiene gracias a que se aceptan, digamos, ciertas cadenas, y unas de las cadenas que se aceptan más claras es el no discutir nunca lo que digan los jefes. Entonces, claro, el que lo hace queda señalado como alguien desleal, como alguien en quien no se puede confiar y como alguien que no puedes darle pues un puesto de relevancia. Yo creo que eso es lo que ha dicho Pablo Casado en esas palabras, y por lo tanto me parecen palabras bastante duras, pero también revelan que él, bueno, en el fondo hizo algo, oye, o te equivocaste entonces o te equivocas ahora.
¿O fuiste valiente entonces o has sido menos Exacto. valiente ahora? Lo digo porque es verdad lo que dice Pablo Casado. Lo que no termina de decir es si esa oposición a Cayetana Álvarez de Toledo ha sido lo que le ha obligado a echar a Cayetana Álvarez de Toledo. Porque si a mí lo peor de la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo, y en esto intento ser lo más justo posible, porque nunca he escondido que conozco a Cayetana Álvarez de Toledo desde hace mucho tiempo y la aprecio. Lo peor de la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo, en mi opinión, políticamente, es la idea que transmite Pablo Casado de que le han obligado a echar a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Te quiero escuchar, Lázaro, pero es que me están pidiendo que escuchemos... y como te lo voy a centrar el primero, la declaración de Pedro Sánchez en respuesta a Bildu, para confirmar si el presidente del gobierno ha hecho un HBO y es blanquear a los terroristas de la ETA. ¿Lo podemos escuchar, Vizcaíno?
Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. La legislación penitenciaria de nuestro país se basa en un sistema de tratamiento individualizado, que usted sabe, de cada recluso. De ese modo se determina el grado y el centro de cumplimiento de la condena, con revisiones periódicas, cada 3 o 6 meses. El estudio individualizado de los casos de presos vascos ha dado lugar a 90 actuaciones realizadas por el gobierno.
Discúlpame, pero me está poniendo una mala sangre. Me está poniendo de una mala sangre. Me parece un canalla político del 14. Es decir, un tipo, porque además hoy se merece que le califiquemos de tipo con esas declaraciones, que habla, yo no, fíjate, recuerdo a Zapatero hablando de accidente para calificar el atentado de ETA en la T4, en el que murieron dos ciudadanos, dos trabajadores sudamericanos que estaban residiendo en España. Desde aquel punto hasta hoy, no había asistido públicamente a una canallada política tan importante. ¿Cómo que presos vascos? Asesinos de ETA. Presidente, asesinos de ETA, que mataron, entre otros, a Tomás y Valiente, que era el presidente del Tribunal Constitucional y del Partido Socialista. Es que se le olvida todo a este personaje con tal de tener amarrado fundamentalmente al PNV. Le da igual. O sea, este tipo que no sabe la cantidad de fallecidos que hemos tenido por el coronavirus, que no se ha acordado de ellos en ningún momento, y ahora se acuerda de hacer un sentido, un lamento porque se suicida un etarra. Oye, naturalmente yo no me alegro de que se suicide un etarra, pero tampoco lo lamento. O sea, ni me alegro ni lo lamento. Me da exactamente igual. Ha hecho una decisión personal, allá su conciencia y la de todos aquellos que están en la cárcel por hacer lo que han hecho. ¡Que cumpla! Yo le exijo a mi presidente de gobierno que se haga cumplir la ley y que deje de hacer beneficios penitenciarios a los asesinos de ETA, y menos un lamento público. Preso vasco. ¿Pero cómo preso vasco? Terrorista. Presidente, es terrorista. Y si no tiene la definición de terrorismo, yo le mando mañana a Moncloa un diccionario, porque me está sacando de mis casillas y no quiero seguir. Como siga, de verdad que voy a decir más barbaridad.
Pues todavía. Entonces,
mejor me callo.
Pues entonces te corto, aunque vale. Te doy 10 segundos para que... No, es que mira que sabía, Lázaro, que si lo escuchabas en directo te ibas a indignar.
Como pues imagínate cómo se habrán indignado las víctimas del terrorismo.
Mira.
O sea, tengo el teléfono con mensajes de guardias civiles y de policías que no te quiero reproducir cómo le han definido. Canalla, como he dicho yo, es una minucia comparado con lo que está llegando de gente que ha estado 20 o 30 años combatiendo el terrorismo en el País Vasco, en el Navarra, en Madrid, en La Rioja, en todos los sitios. Y para que esté la mente que se ha suicidado un preso vasco. ¿Pero cómo que un preso vasco? Menos mal que no ha dicho político vasco, porque le ha faltado.
Ya, pero es que al decir preso vasco, tú te acuerdas, lógicamente, como nos acordamos todos, primero de las víctimas y luego de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero ¿y de los presos vascos? ¿Y del preso que es vasco y está en la cárcel por haber robado en una mercería?
Claro.
Está cumpliendo una pena, pero el presidente del gobierno ha reducido a los 90 presos vascos. ¿Cómo presos vascos? No, vascos hay en cárceles por muchas cosas. En cárceles por muchas cosas. No están en la cárcel por ser vascos, están en la cárcel por ser terroristas, porque si te refieres a ellos como presos vascos, es como cuando los separatistas hablan de presos políticos. No están en la cárcel por ser políticos.
Es lo próximo que oiremos, Dieter.
¿También?
Es lo próximo que oiremos. Vamos a ver. Lo ha dicho esta memoranza que ha hecho de un terrorista que se ha suicidado en la cárcel, lo ha hecho motu propio. No viene a cuento nada. Yo creo que esto entra dentro de la antología de la infamia. Esto que ha hecho hoy Pedro Sánchez, de la infamia. Porque no viene a cuento de nada que un presidente del gobierno, en un debate como el que tenemos, las circunstancias como las que tenemos, con 50.000 muertos y media España en la ruina y la otra mitad en las puertas de la quiebra, este señor se dedique, por contentar a Bildu, al PNV, a quien sea, el cuchicuchi, a estos los hijos de los etarras y a los separatistas vascos, hacer esta referencia que, aparte de que ofenda y que es como una agresión verbal a todas las víctimas y a todos los españoles de bien, que no nos engañemos, que todavía los hay, aunque a veces parezca que no, pero es que era gratuito, absolutamente gratuito, porque es un cuchicuchi a toda esta gentuza que no es necesaria, porque el PNV a la hora de la verdad para los presupuestos lo que te va a pedir es la pasta. Y a los señores de Bildu ya pacto con ellos lo de la reforma, lo de la reforma laboral. Y tienes que ponerte, yo con él no puedes decir que se haya rebajado, porque Pedro Sánchez está permanentemente en estado de rebajado, pero para él eso no existe, porque es un hombre que yo creo políticamente es amoral, no tiene conciencia, le da lo mismo 8 que 80, pero lo de hoy, de verdad, es de la antología de la infamia. Es que no te digo que es para restregárselo por la cara, porque él le da lo mismo 8 que 80, pero es tan gratuito este comentario que ha hecho hoy, tan gratuito y tan lacerante y tan hiriente y tan sangrante que no se le puede perdonar. Es que no se le puede perdonar. Ya sé que pasará como una anécdota dentro del caudal informativo en el que nos estamos moviendo.
No. Esto es una de las cosas, como te acuerdas de lo del accidente de Zapatero.
Es una, una auténtica bestialidad.
Cristina.
Bueno, yo creo que casi lo peor, diría yo, es que probablemente él es completamente inconsciente de lo que ha hecho y del fin de lo que supone lo que ha dicho, de lo que implica. Es posible, naturalmente, que el tono este, en fin, que ha adoptado como casi de pésame y de condolencia o sin casi, sea también movido también por un interés, bueno, de mantener las buenas relaciones con los nacionalistas vascos, con Bildu, esa especie de ten con ten, mantenerlo con esos partidos porque necesita su voto. Pero yo creo que es algo más que eso. Es decir, y yo creo que también es un poco generacional en el Partido Socialista, y tiene mucho que ver, desde luego, con lo que hizo Zapatero, porque Zapatero representa un cambio importante en la actitud de los dirigentes máximos del Partido Socialista, y en concreto de su secretario general, respecto a ETA, ¿no? La manera, os acordaréis de cómo hablaba Zapatero de Arnaldo Otegi, ¿no? Es decir, cómo se trataba de, en fin, de ser comprensivo, cómo era un hombre de paz, como todo aquel artefacto que montaron para la negociación con ETA, que fue tremendo, unas cosas, no sé, más, yo creo, más aberrantes que se han producido en España en las últimas décadas, ¿no? Pero todo aquello tiene consecuencias. Es decir, estás estás generando un discurso similar al del PNV y otros, ¿no?, que siempre han querido la paz, pasemos página, ¿no?, quitarle hierro, hay también víctimas del otro lado, todo eso. Entonces eso, Pedro Sánchez, que es un hombre que seguramente no ha vivido directamente lo que ha supuesto el terrorismo de ETA para muchísimas personas, sobre todo para fuerzas y cuerpos de seguridad, que han sido los que más víctimas han tenido, ¿no? Seguramente él no tiene esa experiencia directa y luego ya esa especie el cambio en la actitud que ha representado Zapatero pues continúa, ¿no? Y estas nuevas hornadas del Partido Socialista ya lo han asumido como propio. Y yo creo que eso es lo más grave, porque ya no eres consciente de lo que estás haciendo, porque ya lo das, ya te parece natural, ¿no? Que te parece natural que cuando se suicida un preso de la banda terrorista ETA, digas que lo lamentas profundamente. O sea, podías haber dicho, otras cosas. O sea, podías haber dicho, vamos, si es que tenías que haber dicho algo, podías haber dicho, mire, bueno, se ha suicidado un preso como cualquier otro preso, pues yo lamento que haya suicidios en las prisiones españolas y ya está. No tienes por qué expresar unas condolencias y unos pésames para alguien que es de un grupo, que ha pertenecido a un grupo terrorista que ha causado casi 1000 víctimas mortales y además muchísimos heridos, muchísimas secuelas, ha destruido familias, en fin. Esto es que no lo tienes que hacer, pues él cree que es normal. Eso es lo que a mí me preocupa realmente.
Y encima en su lamento hurta la información de a qué organización terrorista pertenecía eso que él ha llamado preso vasco. Don Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, buenas noches.
Sí, buenas noches, Dieter.
Perdone que le moleste, señor Portero.
No,
pero
no os moleste nunca.
Para que no pase este tipo de cosas como una cosa más, como ha dicho Alejandro Vara, y al final esto pasará desapercibido en la actualidad informativa. Recabo su opinión sobre lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificando a los presos de la organización terrorista ETA como presos vascos, haciendo después de hacer ese lamento por el suicidio de ese terrorista.
Bueno, es absolutamente abominable esas declaraciones. Me recuerdan mucho a cuando... incluso son peores que aquellas que hizo Zapatero cuando habló de Otegi como hombre de paz. Recuerdo aquellas expresiones en periodo de negociación. Ahora mismo no hay ningún periodo de negociación. Lo que hay son 400 familias que no han tenido juicio por los asesinatos de sus familiares. Casi la mitad de las familias de las víctimas de ETA está sin juicio porque no conocen ni saben quién asesinó a su familiar. Y sin embargo, él se acuerda de uno entre 100, porque aproximadamente suicidios en las cárceles españolas pues hay un centenar de media aproximadamente todos los años, ¿no? Posiblemente hay algún suicidio de alguna persona que con delitos menores incluso, no siendo terrorista, pero de ahí no se acuerda, ¿no? Y eso es de ser un miserable. O sea, esto no es un presidente, es un miserable. El hacer una referencia de ese calibre a una organización terrorista que tantísimo daño ha hecho a tantísimos familiares y a la sociedad española es, sinceramente, solo tiene un adjetivo, es ser un miserable. Y lo que pretende exclusivamente es un objetivo económico, que es que se le aprueben los presupuestos generales del Estado y evidentemente necesita la connivencia pues de los herederos de ETA, que son Bildu, y también necesitan a los que movían el árbol, no, a los que recogían las nueces, los del Partido Nacionalista Vasco. Y este tipo de declaraciones ayuda a esa futura aprobación de los presupuestos generales del Estado. Este hombre le da igual los 50.000 muertos por la pandemia. Yo no he visto una referencia concreta a ninguna víctima de los 50.000 muertos del COVID, pero sí he visto una referencia a un terrorista de ETA que se ha suicidado. No veo referencias exclusivas a ninguna víctima que tiene 400 asesinatos pendientes la organización terrorista resolverse, y sin embargo sí hace una referencia al terrorista concreto que ha asesinado posiblemente a uno de esos familiares que está sin justicia, ¿no? Por tanto, miserable, no tiene otra definición.
Don Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, siento haberle molestado para algo como esto, porque este tipo de palabras, y lo digo sinceramente, este tipo de palabras las llevo escuchando mucho tiempo y estoy acostumbrado al que sean los de Batasuna los que se refieran como presos vascos a los presos de la ETA, pero, y ya debería estar acostumbrado, del presidente del gobierno de mi país, no. O sea, presos vascos para referirse a los terroristas de la ETA y lamentar. En un día como hoy hemos empezado el día hablando de identificar a las víctimas del franquismo, identificar a las víctimas, ya hay 20.000 víctimas mínimo que todavía no se han identificado como el COVID, y terminamos el día hablando de presos vascos para lamentar expresamente una muerte de una persona que le ha faltado llamarla víctima. Don Daniel, de verdad que siento tener que llamarle para esto, porque yo sé cómo vive usted todas este tipo de cosas y le agradezco, eso sí, que siempre esté ahí. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Dieter, y siempre a tu disposición. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias. En fin, que se nos ha estropeado la noche con el, tono...
No, hombre, lo de miserable está muy bien que se diga de vez en cuando, porque está muy bien el adjetivo sin más connotación que describir lo que es una actuación, una forma de comportarse de una persona. El presidente del gobierno en sede parlamentaria, hablando de presos vascos,
no era alta.
Esa es la cosa.
Pero además, y oye, no descontextualicemos, en plena negociación con el PNV y se incorpora el PSE al gobierno vasco y hay que hacer la rosca a los nacionalistas rupturistas y a 10 minutos de ceder, por si acaso hay alguna duda de la rendición a lo que pedía ETA, que era una de las cosas, le vamos a ceder las competencias penitenciarias al gobierno vasco para que a los 10 minutos el que esté cumpliendo cerca del País Vasco en ese entorno, vamos, no va a tardar el PNV en buscarle un trabajo para darle el tercer grado, cero coma.
No es por defenderla, porque he empezado el programa denunciando cierta incoherencia y doble vara de medir de Adriana Lastra. Pero a ver si ahora desde la Factoría Redondo le van a echar la culpa a Adriana Lastra, como hicieron cuando el PSOE puso el sello en el mismo documento que Bildu, el día que Bildu se negó a condenar el atentado contra la casa de la líder del PSE en el País Vasco. Y todo para decir que iban a derogar la reforma laboral. A ver si ahora... No, es que Adriana Lastra, que se le fue la pinza y lo hizo ella. Bueno, pues hoy, una vez más, el que le ha hablado mejor que a ningún otro portavoz parlamentario, el presidente Sánchez, que ha sido al de Bildu, diciendo presos vascos, porque le ha salido a él, porque, como dice Cristina, lo tienen interiorizado, y sobre todo porque con tal de... Mira, otra cosa más. Hablábamos de... ¿Es capaz de filtrar un mensaje del líder de la oposición para renovar el Poder Judicial? Es capaz. ¿Es capaz de ofrecerle a Ciudadanos... Para ti la presidencia, con tal de acabar con el gobierno de la Comunidad de Madrid, es capaz. ¿Es capaz de lamentar expresamente el suicidio de un terrorista y decir que es preso vasco con tal de que Bildu le apruebe también los presupuestos? Pues es capaz. Son capaces de todo. Y algunos se deben dar cuenta de eso si creen que deben hacerle oposición. Vamos a hacer una mención publicitaria para nuestros oyentes y a la vuelta empezamos a adelantar alguna portada de los periódicos. Y si no lo habéis escuchado, y podéis luego escucharlo en nuestro podcast, si tenemos en Spotify, en el Apple, en Google, en iVoox, en Es Radio, este programa segmentado y enterito. Si no habéis escuchado la entrevista al presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos hablando de Fernando Simón, os recomiendo que os descarguéis el podcast. O si no, que escuchéis enseguida el breve resumen que vamos a hacer de sus declaraciones. Pero antes, Lucía...
La artrosis de rodilla, Dieter, es una enfermedad degenerativa que, si no se soluciona a tiempo, requerirá de una cirugía para implantar una prótesis. En Clínicas CRES solucionan muchas de las lesiones articulares con tratamientos muy novedosos y fiables de medicina regenerativa, sin cirugía ni hospitalización. Acaba con el dolor articular que afecta a tu vida diaria y ponte en manos del equipo médico de Clínicas CRES. Pionero en este tipo de terapias. Están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita ya en el 91-445-004, 91-445-0004.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Padre, este año que no tenga colesterol.
Ya, y pues, sin embargo, por los huevos, lo que sea.
Pero yo los huevos estoy acostumbrado, huevo y leche, y ya está.
Y ya
yo
está.
Ahora mismo mi hija la crié yo con una vaca suiza.
¿Con una vaca suiza?
Sí, sí.
¿Ah?
Compré la vaca suiza y que beba la leche que quiera ya. Adentro,
cóctel de amor. 11 de septiembre de 1984.
Facilito, un martes.
¿Pero y cómo haces? ¿Cómo lo consigues?
Nada, eso es relación a fechas históricas.
¿Pero y cómo lo sabes?
Coño, porque Paquirri murió un 15 días después en Pozo Blanco y yo sé, claro.
Pero Manuel, esto es extraordinario.
A media luz, con Ayanta Barili, es radio. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know.
10:36, 9:36 en Canarias. Paul Simon, mira, entre Paul Simon y Fernando Simon hay una diferencia, vizcaíno. Tú es que lo quieres hilar todo. Cristina, ¿tú has visto lo que tengo que sufrir yo también por las noches?
Hombre, si hubieran puesto a Simon con Garfunkel, yo lo preferiría, pero bueno, no vamos a discutir la selección musical, que siempre es...
Pues Simón con ella no está mal tampoco.
Mira, ahí lo tienes, Simon a Garfunkel. Bueno, no voy a decir nada, no voy a ser que alguien se me querelle de la familia por la comparación. Digo, de los cantantes. Enseguida vamos, tenemos la portada del ABC y del diario El Mundo. Enseguida vamos a ir con eso, pero ya que estábamos con Fernando Simón, yo la verdad es que, no sé si lo habéis escuchado, pero del mundo médico, científico, sanitario, no había escuchado a nadie con esa contundencia referirse a lo de Fernando Simón. Y además en un asunto que en este programa, en esta casa, hemos estado hablando durante mucho tiempo, porque es una de las cosas que a mí me indignaron más. Cuando Fernando Simón reconoce públicamente que él dijo que no recomendaba las mascarillas porque no se puede recomendar lo que no se puede tener. No se puede recomendar lo que no se puede tener. Y que como no había, y se pasó meses diciendo que eran contraproducentes. Que eso de llevar la mascarilla, que al final no, que era mucho peor. Recuerdo que le pregunté, fue una entrevista intensa, al presidente del Colegio de Médicos de Madrid, si el código deontológico no decía nada a propósito de no recomendar un tratamiento porque no lo hay logísticamente. Y él dijo que las mascarillas no eran un tratamiento. Bueno, pues hoy el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha dicho que si Simón estuviera actuando como médico, le habrían tenido que abrir un expediente ya, porque lo que hizo va en contra del código deontológico. Y ha dicho más.
Yo creo que profesionales cualificados tenemos en el país, y personas de estas, pues si quieren estar en la política, que estén, pero no asumiendo cargos para los que se exige una responsabilidad y sea profesional, y eso solo se puede ejercer cuando se hace como tal. Y desde luego este hombre ha demostrado su total incapacidad y está totalmente invalidado para ejercer, yo creo, cualquier grado de responsabilidad profesional.
El próximo jueves
sería urgente cambiarlo.
¿Sería
a él
urgente?
Y a otros muchos del Ministerio de Sanidad.
Sería urgente cambiarlo. Me quedo con ese titular. El próximo jueves hay rueda de prensa de Fernando Simón. Porque
yo lo que sí rogaría, dice, ¿sí?, es que nadie le llame doctor Simón, porque no actúa como tal.
Nosotros, si nos escucha habitualmente...
Sí, les escucho habitualmente.
Pues nos cuidamos
pero
mucho porque...
Pero escucha mucha gente que otros sí. Cambien de chip porque uno, el título de doctor tiene muchas connotaciones, pero cuando hablamos de médico se entiende que está ejerciendo como tal, y este señor en ningún momento ha ejercido como ello. Está colegiado en Zaragoza, si estuviese como médico tenía que estar colegiado en Madrid, donde ejerce principalmente, y tenía que tener un control deontológico, porque es que si no, los ciudadanos están totalmente desprotegidos y están simplemente al albur político, que ya sabemos cómo nos va.
Tendría que dimitir de forma urgente, no se le tiene que llamar doctor y piden un comité de expertos real, ha dicho el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. A mí me parece una de las declaraciones del
día. Sí, pero están tardando, ¿no? Sí. Oye, con todo mi respeto, sí lo ha hecho muy bien y lo ha dicho muy bien. Pero la tomadura de pelo de Simón en una cosa lacerante, como es todo lo que hemos tenido que escuchar de él, 6 meses aquí pidiendo que no saliera ni un día más, con lo de las mascarillas y con todo lo demás y el escamoteo de las cifras de los fallecidos, todo eso, no tiene un pase, doctor o no doctor, que no es doctor y que el tío, ni ese este señor, ni ese epidemiólogo, ni nada, estuvo en una ONG por ahí por África y ya está. Pero es que también la profesión médica tendría que haber reaccionado con la firmeza con que ha reaccionado lo que está diciendo este señor que has entrevistado hoy. Dice, es que no lo pueden tener entre sus filas. Este señor no le puede llamar doctor el presidente del gobierno cada vez que habla el doctor Simón. Es que no es doctor y además está contaminando a todo el gremio, a toda la profesión, porque está contaminando. Es un señor que evidentemente habla de portavoz de la pandemia por parte del gobierno y nos ha mentido, nos ha engañado, nos ha estafado, no ha hecho otra cosa. Yo diría, es que es difícil encontrarle alguna verdad porque dice una cosa a la contraria y luego deja caer, por supuesto, la versión del gobierno. Pero yo creo que tenía que haber reaccionado antes la clase médica para decir, él no puede estar aquí. Fíjate, saliendo como doctor.
En este caso, portavoz, sí. En este caso de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos nos ha explicado que ellos llevan ya un tiempo tratando de llevar este asunto por el cauce oficial. ¿Y cuál era? Pedir que el Colegio de Médicos le abriera un expediente. Y nos ha ido explicando el proceso y ha dicho, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando nos informan que al ser un cargo de libre designación no está actuando como médico,
claro.
No está actuando como médico, sino como miembro del gobierno. Político, y no le podemos claro. denunciar ante el Colegio de Médicos. Dice, por eso estamos pidiendo y hemos salido, una vez que hemos hecho todo el proceso burocrático, nos dicen, oiga, que no, que ustedes no pueden pedirle al Colegio de Médicos que haga nada, ni siquiera en torno al código.
Dice, bueno, pero que lo digan más, hombre.
Lo que es una ocupación,
digan más.
Un cargo de libre designación, y, perdón Alejandro, es un cargo de libre designación, recordemos ya con Rajoy, porque a Simón lo sacaron de su, bueno, o sea, lo sacaron a los medios, su primera aparición en los medios fue cuando la crisis del ébola. Recordemos que en ese momento la ministra de Sanidad, Ana Mato, hizo unas comparecencias desastrosas y entonces pues llamaron a Simón, que ya dirigía el centro este en cuestión de alertas y emergencias sanitarias, para que para que se ocupara de la comunicación del asunto. Claro, estamos ante el problema de los técnicos que son cargos políticos, o sea, esto que llamamos la politización de la administración pública, y que al final pues efectivamente tiene que haber gente en la administración y en el Ministerio de Sanidad en concreto que transmita, en el caso de una emergencia sanitaria, que transmita lo que haya que transmitir al respecto, ¿no? De la situación, de las instrucciones, lo que hay que hacer, etcétera. Ahí estamos en un terreno difícil porque al mismo tiempo tiene que ser un cargo designado, o sea, o suele ser un cargo designado por el ministro, y por otro lado queremos que sea alguien netamente profesional y que no admita ningún tipo de injerencia política. Bien, eso es complicado. Y por otro lado,
hay otra complicación para esto que plantea el presidente de los sindicatos médicos, y es que la Organización Mundial de la Salud, yo me acuerdo muy bien, porque yo esto de las mascarillas lo vengo escribiendo, es decir, yo he estado siguiendo el tema de las mascarillas desde el principio, viendo cómo evolucionaba, y he escrito algunos artículos además sobre esto y por qué había escasez de mascarillas, es decir, cómo China acaparó todas las mascarillas del mundo en el momento en que ellos tuvieron el problema y toda una serie de cosas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en un principio no recomendó las mascarillas, recomendó que no se usaran. Y no solo fue Simón, es decir, yo tengo una rueda de prensa en Alemania, donde les ha ido mucho mejor, por cierto, en la epidemia que a nosotros, lo han hecho mucho mejor, o les ha ido mejor, en la que una de las portavoces que estaban allí en la rueda de prensa que hizo el gobierno con expertos médicos de distinto tipo, una de las portavoces dijo que la mascarilla no era útil. Así de claro. Es decir, aquí tenemos, es decir, que por ese lado de las mascarillas el problema es que España estaba ateniéndose a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Pero ¿sabes qué, Cristina? Que y yo que he hecho también un seguimiento desde el inicio, porque es lo que me tocaba, y por esto de tener cierta memoria, voy recordando, he ido recordando lo que ha hecho Fernando Simón. Lo que pasó en España no pasó en ningún sitio, y es el empecinamiento en el error para no sacar la pata de donde la habías metido. Porque es verdad que la Organización Mundial de la Salud, bueno, de hecho hoy la noticia es que la Organización Mundial de la Salud pone a España como ejemplo de lo bien que lo han hecho, a España como ejemplo. Pero cuando en el mundo se dieron cuenta de lo que venían y vieron que otros países como la República Checa, como Austria, la propia Alemania impone la mascarilla y la impone de forma obligatoria, aquí fuimos los últimos, y en el caso de Fernando Simón, el último, el que dijo, venga, vale, que la mascarilla va a ser obligatoria. Y tuvimos que pasar por algo que era altamente recomendable. Pero ¿cómo altamente recomendable? Para no decir obligatoria, porque fue un comportamiento político y no un comportamiento técnico, que es lo que le ha pasado a Fernando Simón en este caso, que se ha comportado como un portavoz político más que como un técnico del que tuvieran que hablar luego los políticos.
Yo, fíjate, creo que en el caso del entrevistado, del portavoz del sindicato de médicos, si la vía oficial no la cumplía, podía haber tirado de la vía de los tribunales porque tenían peso. Si está ejerciendo de una labor de doctor, cuando no puede ejercer una labor de doctor, hay una usurpación meridiana, y luego además había unas recomendaciones. En fin, yo creo que cuando él dice aquello de las mascarillas, no las hemos recomendado y no las hemos obligado porque no las teníamos, pues a mí me pareció que era un criterio bastante, es decir, potencialmente investigable por la propia justicia.
Sí, porque
desde el minuto uno es un nombre.
En los otros casos siempre se puede decir, oiga, es que nosotros, como dice Cristina, en un principio pensábamos que no valía, yo creía que tal. No, es que su justificación fue decir, que no ¿para tenemos. Qué iba a recomendar algo que no lo teníamos? Es que a mí me pareció realmente una confesión.
Es que realmente,
o sea, una confesión de algo terrible.
Fue una actitud, para mi gusto, criminal, porque nos permitió salir a la calle sin esas mascarillas, es obviamente que no las había. Cuando sabe que eran imprescindibles, pues en ese momento se le dice a la población, se le deja de ningunear políticamente a la población, somos todos mayorcitos, y dice, señores, es imposible salir a la calle sin mascarillas. Y no tenemos mascarillas, pues organícense como quieran, pero la información no me la puede estar adoctrinando un partido político como en este caso pilotado por Simón, que es lo que hicieron.
Tenemos ya portadas de algunos periódicos de papel, Lucía.
Dieter, El Mundo mañana en portada lleva una entrevista propia al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, abro comillas, solo renovaré el Consejo General del Poder Judicial si Sánchez lo despolitiza y no entra Podemos. Y a toda página, el diario ABC en portada, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, titulan, esquiva al Congreso pero no a la Fiscalía, rechaza con el apoyo del PSOE una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos, pero exige que sí se haga con el Partido Popular por el espionaje a Bárcenas.
Esa era la portada del Mundo, protagonista Pablo Casado. En el ABC, protagonista de casi toda la portada, Pablo Iglesias, pero en el faldón superior aparece otro protagonista. Es el ex número 2 de Interior. ¿Titular, Lucía?
La Fiscalía de Madrid sobre los contratos de...
Ah, no, perdona, sí. Es este. El ex número 2 de Jorge Fernández señala al CNI y el desastre de Villarejo. Y me parece interesante, dice Francisco Martínez, dejó por escrito su estrategia de defensa, tengo muy claro que intervinieron otros servicios. Me parece muy interesante que ahora aparezca también el CNI, porque...
¿Quién llevaba el CNI?
Es que amigo, en esta marejada política está, ha salido Rajoy, Cospedal, Jorge Fernández Díaz, pero una vez más se vuelve a librar
Soraya, ya veremos.
La que faltaba.
Pero
espérate, a ver.
Ya veremos.
Espérate, a ver, que hemos oído una cinta que hablaba el comisario de la pequeñita, ¿no?
Hablan de la pequeñita y se supone que se refieren a ella.
Lo que pasa es que, fíjate, yo creo que con lo que ya han levantado el secreto de sumario, la instrucción está prácticamente acabada y yo creo que la fiscalía ha mostrado las cartas boca arriba hasta dónde cree que puede llegar.
¿O hasta dónde quiere llegar?
No, yo fíjate que creo que quiere llegar. Pero
no hay chicha.
Por lo menos para Cospedal lo tiene muy complicado. A mi manera de entender, después de leer y hablar con, ya sabéis que estos temas...
Que no va a haber material para Cospedal.
No, yo creo que no hay material muy directo contra Cospedal.
Ah.
Contra Jorge Fernández hay un señalamiento, claro, de los mensajes de su número 2, que los ha guardado, los ha mandado a notaría.
¿Y qué piensas para Rajoy?
Menos.
Pero desde luego, qué gran error, de nuevo, introducir a un elemento como Villarejo en operaciones. Claro, al final tienes gente de esto de la llamada cloaca, ¿no? O sea, gente de este tipo para hacer operaciones sucias, digamos. Pero al final, sí, por lo visto, el propio Villarejo decía que guardaba material sobre esta operación para utilizarlo después. Como ha solido utilizar, claro, todo este material para chantajear al propio Partido.
Ya ha salido bastante mal porque de momento está en la cárcel. Pero fíjate, cuando salieron las primeras grabaciones que él filtró sobre la fiscalía, sobre la actual fiscal general del Estado, el mensaje que lanzó su entorno es: esta es la primera, tengo más actualizadas. Vamos a ver si esas actualizadas acaban saliendo.
¿A qué te refieres con esta es la primera, tengo más actualizadas?
Más recientes.
Reuniones.
Reuniones grabadas en la...
Más casa. Material
pero
de grabación
tiempo,
reciente.
Fernando, sí, hace tiempo de
sí.
aquella...
Sí, pero
de
como
aquella,
este
dosifica... No ha pasado nada, no ha salido nada.
No,
sepamos.
Porque él dosifica su aire y meterse en la cabeza de este personaje es complicado.
Ahora, él conoce muy bien cómo funcionan los medios, porque hay que reconocer que según suelta las píldoras o las bombas, monta una conmoción tremenda. Luego, alcance el que veamos a ver qué puede tener, lo de Cospedal, lo de Rajoy...
Solo su palabra es complicado.
Pero claro.
Yo, sí. Político, lo monta. Ya, si lo monta.
Pero es verdad que está lanzando o gastando muchos cartuchos y su objetivo fundamental, que es salir de la cárcel, de momento no lo ha conseguido.
No lo está consiguiendo, ¿no?
Juan Carlos está en la conchinchina.
Pero hay un elemento que no lo puedes olvidar. No consigues salir de la cárcel, esa es la primera derivada. La segunda derivada, no salgo de la cárcel, pero me voy a llevar a todos por delante.
Te venga.
El elemento de la venganza, ese todavía no ha llegado.
La venganza.
Eso es verdad.
Eso es un clásico.
Sí.
Es decir, eso se hace y...
Yo me pudro aquí, pero... Hay gente.
Pero te vas a enterar.
Que se van a enterar.
Te vas a enterar.
Pero de momento está yendo por el lado que no manda.
Claro.
El lado que no manda.
Claro, porque el que no
manda. Es decir,
manda, no le puede sacar de la
aquí
cárcel.
Hemos visto que la fiscalía, claro, que la fiscalía dirá Villarejo. O sea, que los fiscales son capaces de conchavarse con la abogada de Podemos para crear un caso. La fiscalía es capaz de afinar con. ¿Y a mí quién me afina? Lo digo porque si esto fuera así y es Villarejo el que se está vengando, es verdad, te estás vengando, pero los que te pueden sacar de la cárcel ahora mismo son los del otro lado.
Sí, pero lo que
será por eso por lo que todavía no lo ha utilizado.
Eso es, claro.
No, solo salió aquello de Lola y poco más.
Tú das leña de momento para decir, ojo, que tengo mucho material, pero a quien das leña es a quien no tiene que resolver.
Oye,
para que el que puede resolver sepa.
¿Te imaginas que hubiera dicho, o me sacáis o voy contra la monarquía? y hubiera dicho el actual gobierno.
Vamos,
vale,
vamos.
Vale, vale.
Vamos juntos, vamos juntos.
¿Qué cosas dices? Dice, bueno, bueno.
No me fastidies. Dice, pues espérate que voy a preparar yo una operación para desgastarla todavía más, mandando a Juan Carlos diciendo que se va, pero que no lo diga, y le mandamos a Abu Dhabi. Pues, a ver fin. Con qué me... Yo creo que si está en este juego, que no presione con lo de la monarquía o con el PP.
Que tire un poquito a los que mandan, hombre, que más divertido.
No lo sé, en fin. Fernando Lázaro, me alegro de haberte visto placer, aquí ya amigo. En persona. Alejandro Vara, igualmente.
Bueno, hasta la próxima.
Una semana más. Cristina Losada, oye, las noches son, se pueden ser intensas, cunden, también,
cunden,
¿eh?
Cunden mucho.
Anda que no hemos contado cosas, ¿eh?
Mucho.
Hombre.
Oye.
La noche es la noche.
La gente se guarda la información la para a salir en este
no nos
espacio.
Confunde.
Porque nos gusta y nos divierte. Muy bien. Hasta mañana, amigos. A seguir escuchando el radio, ¿eh? Y leyendo Libertad Digital, que merece la pena.
En Es Radio.